8:10, seguimos en Voces RCN con el doctor Iván Cepeda, Jaime Amin, Rafael Guarín y el doctor Alfonso Gómez, que tiene la palabra para que quería usted opinar y además dar un contexto histórico sobre esta discusión que están sosteniendo.
Sí, lo que pasa es que pues se han dicho muchas cosas y probablemente no vamos a tener el tiempo para desarrollarlas, pero habría algunas que yo no puedo dejar pasar así por alto. Por ejemplo, yo tengo que recordar que yo fui, desde un comienzo, se lo dije así al presidente como ministro, y luego como exministro, y lo he dicho en varias partes, que el plebiscito en estricto sentido no se necesitaba, que jurídicamente no se necesitaba, como no lo usaron los demás presidentes en todos los demás procesos de paz, que es la aplicación de las normas constitucionales, y que para lo que se necesita después, el Congreso, por ejemplo, es para la implementación. Pero aquí los procesos de paz, los exitosos o los no exitosos, no se sometió. Ahora, el presidente tomó esa decisión, alguna vez me lo dijo, era una decisión política. Yo no sé si haya estadísticas en ese sentido, a propósito de lo que decía mi amigo el doctor Guarín, que los quienes votaron por no, pues los 6 millones, muy cercanos a los 6 millones que votaron por sí, que sí lo habían hecho específicamente por los puntos de elegibilidad política, y sanciones, porque ahí nadie puede cuantificar esto, porque hay mucha gente que votó no por distintas razones. Hubo unos porque es el cuento del género, otros porque la población LGTBI, otros porque por muchas de las mentiras que se dijeron, por cierto, también, ¿no? que se iban a acabar las pensiones, en fin. Entonces ahí hubo de todo. A propósito de lo que mencionaba el doctor Amin, de lo que dijo la Corte, es verdad, la Corte Constitucional dijo, este plebiscito no tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos para el presidente, pero dijo una cosa adicional, doctor Amin, y es que el presidente recobraría la facultad para manejar las negociaciones de paz.
Las conserva, además.
Que es desde donde nunca ha debido salirse, además, el presidente. Bueno, y en cuanto al tema de la participación política y la cárcel y la comisión de delitos graves, yo creo que si hay que recordar la historia, y la historia reciente, hablemos tal vez del proceso de paz más exitoso hasta ahora, que fue el del M-19. Yo lo he repetido aquí muchas veces, que por cierto no fue producto de la Constitución del 91, sino que lo hizo Barco con los instrumentos de la Constitución del 86. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Que el M-19 ha cometido actos terroristas, no digamos mentiras. La toma de la embajada dominicana, si hay un acto terrorista por excelencia, es ese de la toma de la embajada y la toma del Palacio de Justicia, un acto per se, el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado. Y se le aplicaron leyes de amnistía. Es más, el presidente Gaviria, ya Navarro estaba amnistiado, lo nombró ministro de Salud, antes inclusive de la constituyente. Es decir, a pocos meses, óigame bien, a pocos meses de la desmovilización, era el ministro de Salud. Tengo que decir que Navarro lo hizo muy bien. Es más, Navarro estuvo sindicado, yo creo que sin muchas pruebas, frente al Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque Navarro, cuando lo del Palacio, estaba recuperándose de otro acto terrorista, esta vez de la extrema derecha, que trataron de matarlo en Cali. Pero la acusación existía, hasta el punto, de que una juez de orden público de la época, ya la gente del M-19 estaba en la legalidad. Se le ocurrió, a mi juicio, con cierta razón formal desde el punto de vista jurídico, desconocer la amnistía. El problema no es de constitución como la gente cree. Desconocer la amnistía con un argumento. Dijo algo que mencionaba ahorita el doctor Guarín. Dijo, es que la constitución del 86, desde entonces, decía que no podía haber amnistía o indulto. Eso no es tema de la Corte Penal Internacional solamente. Por actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Y la juez dijo, como es el acto del Palacio de Justicia, del cual están ellos indicados, es un acto de terrorismo y de barbarie, entonces desconozco esta amnistía, e impartió orden de captura para para defender ese proceso de paz, intervinieron un presidente y un senador. El presidente fue César Gaviria, que presentó un proyecto de ley para decir que una especie de reamnistía, para decir, también quedan cobijados los actos del Palacio de Justicia, para que no se viniera a pique el proceso de paz. Y un senador, Álvaro Uribe, el 20 de mayo de 1992, presentó una proposición de su puño y letra, diciendo lo mismo, que para salvar el proceso de paz era conveniente, necesario, que también se cobijaran los actos del Palacio de Justicia. Y en cuanto a participación política, ahora, la gente del M-19 ha cometido, bueno, ¿qué tal el secuestro de José Raquel Mercado? El secuestro del gerente de la Texas, también la toma de poblaciones como la Herrera en el departamento del Tolima, también la muerte de soldados. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente después de que, y el tema no es de la Corte Penal Internacional, inmediatamente después de que entraron a ese proceso de paz, entraron en la política, y entraron en la política por la puerta grande. Es más, no sé si el presidente Gaviria se moleste por esto, pero yo era procurador y él me propuso que me quedara, tuvimos una conversación, le dije por qué no, y ahí me dijo que iba a nombrar a Navarro ministro de Educación, y yo le dije que me pareció un error. Y él se puso molesto. Y yo, no, es que él acaba de sacar 800.000 votos después de haberse reinsertado. Y entró, ¿de qué manera? Entró, sacó el M-19, la tercera parte de la Constitución. No todos fueron del M-19, por cierto. Ahí hubo gente, incluso hasta de la derecha, como Pedro Bonet, Mario Lacerna. Bueno, nos salvamos de Guita, porque a Guita también lo querían poner. Estuvo, Guita inteligentemente dijo que estaba ocupado para esa, pero que para la próxima sí, seguramente va a tener razón. Eligieron a Maturana. Bueno, y mi compañero de estudios y gran amigo, Ever Bustamante. Con Ever Bustamante estuvimos los 5 años en el externado. Y Ever Bustamante era una especie de canciller del M-19. Y Ever Bustamante fue beneficiario de la amnistía, y después fue funcionario, después fue senador. Hoy es un brillante senador del Centro Democrático. Nadie cuestiona eso. Luego, y con esto quiero terminar porque no me quiero tomar el tiempo de los demás panelistas. No nos digamos mentiras. Si lo que aquí vamos a decir es que para que este acuerdo funcione, tiene que haber cárcel para los guerrilleros, y los guerrilleros no pueden intervenir en política, pues simplemente no habrá proceso de paz, y volvamos a donde estábamos. Digámoslo con toda claridad.
Doctor González, un detallito agrego a ese panorama.
Y le doy la palabra al
el senador Navarro ha dicho varias veces que el comandante del M-19, Carlos Pizarro, antes de que dejaran las armas, se candidatizó a la alcaldía de Bogotá. O sea que el M-19 hizo campaña política incluso sin haber dejado las armas.
Ustedes se les olvidan los detalles, ¿no es cierto? Yo admiro mucho al doctor Alfonso Gómez, pero se le olvidan unos detalles que son relevantes. El señor Carlos Pizarro no tenía condenas en ese momento. El señor Antonio Navarro tampoco había sido condenado. De hecho, esa actuación contra esa magnífica juez, que fue perseguida por el Estado, entre otras cosas por aplicar el marco jurídico de la época al cual nos podemos referir en un instante, lo que hizo fue frenar las investigaciones y el proceso judicial y evitar hasta la fecha de hoy que haya una sentencia contra la cúpula del M-19, que 4 días después, y usted lo sabe muy bien, doctor Gómez Méndez, en un documento, en un comunicado que está publicado en el periódico, creo que El Espectador de la época, reconoció que había ordenado y planificado la toma, y entre eso estaba el señor Antonio Navarro, y eso hay que decirlo con claridad, nunca fueron condenados, y por eso, en el ordenamiento jurídico, que sigue siendo el mismo, que los hubiera excluido de la posibilidad de participación política nunca operó, porque no había condena. Doctor Gómez, mire, yo aquí, nosotros publicamos un libro.
Eso no es tan claro.
Un momento, que no publicamos un libro, doctor Gómez, y hicimos una investigación juiciosísima. Desde la ley 37 de 1981, el decreto 474 del 82, la ley 35 del 82, la ley 49 del 85, la ley 77 del 89, no sé, todas esas. El decreto 213 del 91, el decreto 1943 del 91, la ley 104 del 93, la ley 418 del 97 tiene una característica, y es que se excluye la amnistía, el indulto, los crímenes atroces, feroces o de barbarie que usted mencionaba y que hoy se denominan crímenes de lesa y de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, en esto hay un tema además de índole relevante, y es ¿por qué se tienen que legitimar en una democracia el crimen atroz como un medio de acción política? ¿Por qué? Y claro, aquí diríamos,
bueno, es que derrotémoslos militarmente. Si los derrotamos militarmente, además, aquí estamos la siguiente precisión. No los derrotamos militarmente. Gómez, si los derrotaron militarmente, hubieran estado doctor, o muertos o en la cárcel.
Doctor Alfonso, serénese.
Y hubo 8 años, serénese, doctor Guarín.
Doctor Alfonso,
yo soy más sereno de lo que se supone.
Pero además le digo,
la serenidad no está en el tono, sino en la mente.
Nadie ha dicho que se debe negar la participación política a la FARC. Nadie. De hecho, mire usted, este acuerdo le da y le otorga unas garantías que ningún partido político en Colombia,
no, a través de la historia,
ha
acuerdo,
tenido.
Doctor,
claro que lo he leído y lo he estudiado. Bueno. ¿Sabe cuál es la única observación en el tema de participación política? Los autores de crímenes atroces. ¿Y sabe por qué, doctor Gómez? Porque la sociedad colombiana tiene derecho a que haya garantía no repetición. Y le voy a contar esto, doctor Iván, seguramente usted lo debe saber. En la mesa de conversación del gobierno y de los voceros del no, ahí llegaron varias posiciones, doctor Gómez. Una posición inicial del Centro Democrático. ¿Cuál era esa posición? Mire, la posición tradicional de la jurisprudencia. No pueden participar quienes hayan cometido crímenes atroces nunca en política. Usted sabe tal vez, doctor Gómez, que yo fui el que presenté la demanda contra el Marco Urico para la paz en ese punto. Y yo tenía esa postura. Pero la Corte me dijo, no, señor Guarín, sí es posible la participación política, pero tienen que cumplir 6 requisitos. El primero de ellos es que hayan cumplido las condenas, las penas, que no tengan condenas pendientes. Luego nosotros, con Alejandro Ordóñez, lo que planteamos es, ya la Corte Constitucional señaló que no hay sustitución de la Constitución en materia de participación política a quienes han cometido crímenes atroces siempre y cuando hayan pagado la pena. Esa era nuestra propuesta, y el presidente Uribe en la discusión dijo, es una propuesta que hay que estudiar. Entonces,
o sea, que entonces, lo que no puede ocurrir, 40 años no pueden puede participar en política.
Es que los colombianos sí vayan, como aparecen las encuestas, en
¿cuántos
todas
años
las encuestas,
tiene Timochenko?
A rechazar la participación política y el derecho a gobernar de quienes han cometido crímenes atroces, y unos señores, desconociendo la voluntad popular, escudados en unas facultades de orden público, desconozcan el voto mayoritario de los colombianos.
Yo pediría, está la doctor Guarín, así como se habló aquí de vanidades y etcétera, que no se emplee la soberbia como forma de diálogo político, porque así es muy difícil. Si usted se erige como la mayoría, como el que habla por la sociedad colombiana, por, digamos, el no omnipresente absoluto, no. Aquí tenemos otros tantos millones de colombianos que piensan de una manera distinta, y seguramente, como bien lo dijo el doctor Alfonso Gómez, entre esas personas que votaron hay visiones diferentes. Es más, ya he escuchado a personas que votaron por el no y que representan a miles de colombianos, decenas de miles, como por ejemplo la senadora Vivian Morales, para simplemente señalar un ejemplo, que están de acuerdo con esto que se ha firmado en La Habana. Entonces, yo lo que sugeriría es atemperar esto, discutir sobre bases de modestia, de humildad, para que podamos ver cómo sacamos adelante el país, porque yo creo, en últimas, que eso es lo que nos debiera interesar a todos, más que campañas electorales, premios, en fin, eso es lo que está en juego aquí.
Doctor Amin, 30 segundos porque quiero preguntarles rápido.
No, básicamente yo, lo que pasa es que luego de que se produjo el resultado del 2 de octubre, era evidente que los dos puntos centrales frente a los cuales descansaba esa negociación, que eran la impunidad y la elegibilidad, la una sucedánea de la otra, porque la elegibilidad tenía que ser, digamos, un premio o un derecho ciudadano, siempre y cuando precediera la imposición y el cumplimiento de una sanción, porque si no, usted no la puede ver de manera independiente, de manera autónoma. Y es bueno recordar aquí que al menos el uribismo propuso siempre que no hubiese ni lo uno ni lo otro, y cambió diametralmente una posición, la varió, se movió de esa línea roja en el primer punto diciendo, hombre, hablemos de colonias agrícolas, un régimen penitenciario de alguna manera alternativo. Y como consecuencia del cumplimiento de una sanción bajo unos acuerdos y una vigilancia estatal, puedan, al cabo de un tiempo, no 40 años, como dice el doctor Gómez Méndez, sino de un tiempo que pueda resarcir el daño que le hicieron a la sociedad, optar por un cargo de elección popular. Pero lo que estamos viendo en los acuerdos es que no hay ni lo uno ni lo otro, a pesar, repito, de esa nueva posición del Centro Democrático, que la ofreció.
Una sola cosa muy corta, mire, usted tiene razón, senador Cepeda. Nosotros no podemos, asistemos en una mesa de conversación con el gobierno en representación del no, pretender asumir la representación del no. Por eso creo, y lo he defendido y lo planteo, la decisión sobre la aprobación o el rechazo de este nuevo documento tiene que ser una decisión del pueblo colombiano a través del voto popular, a través del voto popular. Y yo la verdad espero que esas voces que pretenden que el país político despoja al país nacional del derecho a decidir en este tema no se vayan a imponer.
8:25, les quiero preguntar, ya nos queda un minuto, y quiero preguntarles el episodio del hacker Andrés Sepúlveda. Ya ustedes han conocido, el exdirector del CTI, Julián Quintana, ha entregado unas declaraciones que han dejado sembrado un manto de duda sobre la dirección de la unidad de inteligencia en cabeza del almirante Echandía. Ha insistido el doctor Oscar Iván Zuluaga que su campaña del año 2014, con estas nuevas revelaciones, pues se confirma que fue infiltrada. Le pregunto al doctor Gómez Méndez, que además ha sido fiscal general de la Nación, ¿es creíble esa nueva versión que ha surgido y esa posibilidad que defiende el doctor Zuluaga?
Yo creo que podemos hacer otro programa para esto, pero resumen
sin lugar a dudas.
En un minuto. Solamente diría esto. Esto tiene que investigarse en toda su dimensión, en toda su dimensión, en todas las direcciones, hasta donde tenga que llegar. Yo simplemente diría, me sorprende que un funcionario, por cierto, a quien yo conozco, como es este caso el doctor Dani Julián, y quiero decir que yo fui quien lo nombré inicialmente en la fiscalía, si es que hubo comportamientos indebidos, pues ha debido denunciarlos a tiempo, sobre todo cuando existía el rumor en ciertos sectores de la opinión de que había una cercanía entre la anterior administración de la Fiscalía y el gobierno. Entonces, pues uno preferiría que si estas cosas se dieron, han debido denunciarse oportunamente, pero el hecho de que no se hagan oportunamente no quiere decir que no se investiguen, y lo que yo simplemente puedo decir es, hombre, que se aclare esto en todas las direcciones y hacia donde tenga que llegar.
Un minuto, doctora.
Propusimos, con la firma de los 20 senadores del Centro Democrático, un debate de control político que debe abocarse, no dentro de 3 semanas, porque eso es lo que quizá pretenda el gobierno nacional, diluir un escándalo de tamañas proporciones, que guardadas las similitudes y diferencias fue lo que tumbó a Nixon de la presidencia de los Estados Unidos, un escándalo de espionaje terrible. Y como no hay aguacero que no escampe, dicen en mi tierra, sin lugar a dudas se rezarse el nombre limpio de un hombre que tenía el camino allanado para llegar a la presidencia de la República, pero que de una manera proterva y delincuencial le infiltraron la campaña. Y yo creo que el país necesita, por la salud de la democracia colombiana, conocer e ir hasta las últimas consecuencias de este delicado asunto.
Doctor Cepeda.
Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Alfonso Gómez Méndez, aquí hay que hacer una investigación realmente a fondo y que llegue a las raíces de este asunto. Que vuelve a poner en discusión, en tela de juicio, pues los servicios de inteligencia del Estado. Es decir, venimos en una discusión de años sobre este asunto, se cerró el DAS a raíz de toda esta situación que hubo bajo los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Ahora vuelve a surgir esta situación. Bueno, que aquí haya investigación y que haya transparencia y que se revele cómo fue todo ese entramado, que parece ser bastante complejo. Es decir, que complejo y de varios lados, además.
Doctor, mire, extremadamente grave, porque Quintana era el hombre de Perdomo, me refiero a una persona muy cercana a Perdomo, que tuvo una carrera meteórica de la mano del exvicefiscal Perdomo. Y era también una persona muy cercana a Montealegre, que operaba al frente del CTI todo este tipo de operaciones y de investigaciones. Esto constituye un gran desafío para el fiscal Néstor Humberto Martínez, que confío y espero, como muchos colombianos, lo lleve a cabo con pulcritud y rigurosidad. Y plantea dos cosas. La primera, la agencia de inteligencia depende del despacho del presidente Santos. Entonces, cuando hablamos, claro, cuando hablamos de que esto tiene que llegar a sus consecuencias, pues esto va a llegar al despacho del presidente Santos, que era el candidato favorecido. Es Santos, más que cualquier acusación contra la agencia de inteligencia. Y lo último, que creo que estaríamos de acuerdo con Iván Cepeda, es que esto demuestra que hay que fortalecer el control civil sobre la fuerza pública y sobre los organismos de inteligencia.
Rafael Guarín, Jaime Amin, Alfonso Gómez, Iván Cepeda, gracias por acompañarnos en este debate en Voces RCN. A ustedes también gracias por estar en la sintonía. Ya viene Líderes RCN 830. Voces.